a quien ya tenemos en línea, a un amigo de la casa, el señor Iván Nicolajuk. Él es oriundo de General Conesa. Y la semana pasada, si no me equivoco, justamente una semana atrás, se consagraba campeón en los Juegos Ode Sur en tiro con arco compuesto. Medalla de oro, se subió a lo más alto del podio. Buen día, Iván, ¿cómo te va? Aquí Diego, Daniela y Juan, en eso estamos, de Río Negro Radio, te saludan. ¿Cómo va eso?
Muy buenos días, gente, ¿cómo andamos?
Bien,
muy bien. ¿Todo bien y vos?
Todo bien, por acá.
¿Ya relajando en tu casa, ahí en Conesa?
Sí, ya me vine unos días acá al pueblo. Estuve unos días en Bahía Blanca y después ya me vine para acá para ver a toda la familia y estar unos días acá.
Perfecto, y sí, recibir el calor y el cariño de todo el pueblo, que tiene un gran campeón sudamericano y además campeón panamericano, porque en los Juegos Panamericanos de Lima ya sabías lo que era colgarte una medalla de oro en aquella ocasión junto a tu compañera, pero ahora en individuales. Consulta totalmente random, después ya nos vamos a estar metiendo, pero recién hablábamos. Vos, como deportista de élite, si bien no, tu deporte no tiene que ver tanto con el atleticismo y demás, ¿tenés una dieta muy estricta? ¿Podés comer mayonesa, así como nosotros estábamos hablando de clavarnos un sándwich de mil a cualquier hora?
No tengo ninguna dieta estricta. Podría tener, por una cuestión personal, si quisiera, pero no es requisito para nada.
Perfecto.
Oh, qué bien.
Qué bien. O sea, qué bien.
Podemos invitarlo
a comer. Gran deporte, entonces. Bueno, estamos charlando con Iván Nicolajuk. Él es medalla de oro en los Juegos Ode Sur en la disciplina de tiro con arco compuesto. Bueno, Iván, antes que nada, felicitaciones nuevamente por este logro. Y contanos un poco cómo viviste esta oportunidad de poder colgarte esta medalla de oro después de un largo trabajo y de muchos años en los cuales venías buscando poder tener este logro individual.
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Bien, como vos dijiste, esto ya viene de hace mucho tiempo que yo vengo queriendo participar de un torneo como este. En la edición pasada de los Ode Sur no pude participar por una cuestión de categorías que no me consideraba, o sea, no me tomaron dentro de la categoría senior, que es la que participa. Yo estaba en cadete en ese entonces, tenía 17 años. Y bueno, no pude participar, pero ahora en esta ocasión por fin pude ir y nada, me preparé muchísimo. Ya venía de varios torneos internacionales que venía preparándome para una competencia como estas y en esta ocasión pude andar muy bien. Uh-huh. Estuvimos pisando ahí dos medallas de bronce que no las pudimos ganar y después en individual, por suerte, pude llegar a la final y ya, bueno, pelearla de oro, que era ya la última instancia, y por suerte se me dio que la pude ganar.
Genial, ha sido un gran trabajo. Acá estaba repasando un poquitito cómo fue tu campaña, ¿no?, en estos Juegos Ode Sur, donde, bueno, en semifinales le habías ganado a otro argentino, a Nelson Fabio Salinas. Antes le ganaste al ecuatoriano Joseph David García. En cuartos habías derrotado a Lucas Artamov. Y después una final ante un brasileño, ante Robert Val Fernando dos Santos. ¿Cómo es un poco la competencia? Contanos a la gente que quizás no estamos muy metidos en el mundo del tiro con arco. ¿Cómo es una competencia para poder quedarte con la medalla de oro?
Sí, bueno, lo que es el tiro con arco consta de dos etapas, que sería primero la de clasificación, que como para entenderse un poco te la puedo comparar con la clasificación del automovilismo.
A ver.
Vieron que hacen como unas pruebas que lo hace cada corredor por separado para ver después cómo largan la carrera entre todos juntos. Bueno, es una cosa así. Nosotros en arquería hacemos una tirada que es de una tirada, varias tiradas que se suman en total 72 flechas. Se suman los puntajes y todo, y de ahí se arma un orden de mérito, el que queda primero, segundo, tercero, todo así. Y después se ve quién va con quién, o sea, el primero va contra uno que está más abajo, el segundo contra otro, y así se va viendo contra quién vamos eliminando.
Genial.
Y de ahí vamos, como vos decías, cuartos de final, semifinal, final, todas las llaves como en muchas competencias. En este caso sí, me tocó la primera eliminatoria que tiré en individual, por lo menos, contra un ecuatoriano. Después contra un brasilero, que, dato, ese brasilero contra el que tiré en cuartos de final fue la primera persona con la que competí en nivel internacional. El primer torneo internacional que tiré fue contra él que competí. Después, ya en semifinal, competí, bien como dijiste, contra un compañero de equipo, contra Nelson Salinas, que, bueno, Nelson hace muchos años, fue hace mucho, tampoco fue tanto, pero hace unos años fue el mejor arquero de Argentina por mucho tiempo. Y bueno, obviamente no era un oponente menor, estábamos prácticamente al mismo nivel y la peleó muchísimo. Pero bueno, sabíamos que uno de los dos iba a tener que pasar a la final y al final terminé pasando yo.
Y ya en la final, contanos un poco cómo se vive esta final, porque se necesita demasiada concentración, porque a veces la cuestión se termina definiendo por centímetros, de dónde termina cayendo la flecha dentro de las dianas, está bien dicho, las dianas, ¿no? Es el lugar a donde termina cayendo la flecha.
Sí, dianas o blancos le dicen algunos, como más, como bien. La palabra más en español, digamos. Claro. Sí, bien como vos dijiste, se define por centímetros, milímetros, te podría decir incluso. Tomemos en cuenta que el blanco está a una distancia de 50 metros desde donde tiramos. Ajá. Y bueno, el mejor puntaje, que vale 10 puntos, mide 8 centímetros. O sea, es algo muy milimétrico a una distancia muy larga. Y bueno, en ese momento, a un nivel alto, es complicado el llevar la competencia cuando sabes que estás contra un oponente de buen nivel. Yo, el oponente que tuve en la final, hoy en día no, pero en su momento estuvo número 2 del mundo. O sea, es un oponente que tiene su carrera bastante marcada también.
Bien, bien.
Iván, yo te quería consultar, justo lo conversábamos hace un ratito nada más al inicio de la nota, que decías no tenés una dieta especial, pero ¿tenés alguna preparación específica antes de competir, esos días anteriores o mismo el mes anterior? ¿Cómo te preparás?
Sí, yo en mi caso voy a un gimnasio, voy 3 veces a la semana, ya desde hace un tiempo. Uh-huh. Empecé a ir con un psicólogo deportivo también.
Mira.
Y bueno, obviamente también estoy trabajando bastantes sistemas de entrenamiento, que son los que me terminan preparando para la competencia. El tiro con arco lo que tiene es que, de las cosas que te mencioné, lo más importante es los entrenamientos, porque uh-huh. lo que es el gimnasio, el psicólogo deportivo, no es requisito, pero te da una ventaja al momento, claro, de la competencia.
Tenés que llegar con la cabeza laburada de alguna manera, digamos, para estar tranquilo.
Claro, bueno, el deporte este es bastante mental. Uh-huh. Yo no estoy seguro de todos los deportes, pero tengo entendido que el deporte este es como un 20% técnico, un 80% mental, que es bastante.
Claro.
Entonces, es muy importante tener la psicología ya trabajada, porque llega un momento de esos, incluso yo que he estado ahí, sé cómo se siente, que no es fácil estar ahí. Uno lo ve por televisión y se pone nervioso, ahí es peor todavía.
Claro.
Iván, ¿qué tal?
Entonces,
¿cómo estás?
¿Cómo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Cómo estás, Juan?
Todo bien. Te quería consultar yo respecto a cómo arranca tu camino en el tiro con arco, digamos. ¿Cuál es la primera inspiración, lo que te lleva a decir, che, yo quiero hacer esto?
Te digo la verdad, fue medio de casualidad, porque, claro, o sea, no hubo algo que yo digo, no sé, vi una película o una cosa así, claro, y dije, quiero arrancar. Simplemente agarré y dije, quiero ver qué onda, quiero arrancar, si no me gusta, dejo, y si no, bueno, sigo. A ver, yo hice otros deportes también, y algunos me gustaron, otros no. Algunos lo seguí haciendo y otros simplemente dejé. Así que digo, bueno, de última, dejaré y seguiré haciendo otra cosa. Pero al final me terminó gustando.
¿Y en qué punto te diste cuenta que realmente decís, bueno, che, pará, yo por acá puedo ir y me va a ir bien?
Y llevó un tiempo, porque, o sea, en realidad tuve 2 años fueron los que pasaron antes de que yo entre en la selección nacional. Pero esos 2 años se sintieron como mucho más tiempo, porque yo pasé por un proceso muy largo de, digamos, de crecimiento, pero no muy muy acelerado, digamos. El crecimiento acelerado fue lo último. Fue como que antes de entrar en la selección tuve capaz que 6 meses en los que crecí muchísimo. Antes de eso venía de a poquito, muy a poquito creciendo, y bueno, eso fue lo que me llevó un tiempo adaptarme. Después, ya cuando empecé a competir un poco más y demás, ahí empecé a notar que más o menos me estaba yendo bien. Ajá. En el 2015, recuerdo, fui a mi primer nacional, que fue en la ciudad de Santa Fe, y ahí salí campeón nacional, fui el primer campeón nacional de la zona. Entonces fue como que ahí dije, bueno, no es para menos de este logro, entonces voy a seguir viendo hasta dónde puedo llegar. Y ahí me propuse ya entrar en la selección.
Uh-huh. Iván, contale un poco a la gente, quizás a aquellas personas que te seguimos ya desde hace un tiempo, sabemos cómo fueron tus inicios, pero ¿a dónde entrenabas vos allí en Conesa? Porque hasta donde tengo entendido, si bien hay un club de arquería, quizás vos te llevabas el trabajo y la tarea a tu casa. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿A dónde entrenabas antes de terminar llegando a la élite y formar parte de la selección nacional?
Sí, bueno, yo acá en el club... En el club acá de Conesa teníamos un lugar para entrenar, que era un salón. Pero bueno, en un salón la distancia de 50 metros que yo necesitaba no la tenía. O sea, tenía que ser un salón gigante y tenerlo disponible. Pero por suerte acá en Conesa tenía muchísimos lugares para entrenar. Conseguimos varios lugares, de que algunas personas nos simplemente pedimos el permiso, nos dijeron sí, vayan tranquilos. Pero el lugar donde más entrené, que fue ya desde el principio, que más o menos lo empezamos a usar, después lo empecé a usar yo como más... mucho más tiempo, con mucha más intensidad, fue atrás de mi casa. En mi casa tengo un patio, y después del patio hay un terreno que es de mi papá, y nada, le dije tipo, che, voy a usar el terreno para entrenar, y listo. Y desde ahí estuve entrenando ahí atrás.
Iván, contanos un poco cómo fue el momento de aquella final, ¿no? Porque el clima también juega un papel fundamental. Recién hablabas hace un rato, es 80% cabeza, 20% técnica, pero a la vez tenés que poder saber leer bien el viento, para dónde corre. Contanos cómo fue un poco aquella final en la que te terminás consagrando en los Juegos Odesur, porque el clima también había jugado un papel preponderante en esa definición.
Sí, bien como dijiste, el día ese, fue el único día de toda la competencia que hubo viento, y estuvo bastante fuerte, un poco más en las primeras tiradas, en las primeras finales de las otras categorías, pero sí, hubo bastante viento. Yo desde que llegué ese día al campo, que me puse a entrenar, cuando vi una ráfaga fuerte fue como que decía, esto va a estar muy interesante, no lo veía como diciendo esto va a estar difícil, porque... Yo sé que, o sea, es la realidad que cuando hay viento para todos. Y no sé por qué me pasa, pero cuando hay viento como que me no sé si decir que me relaja, pero es como que lo disfruto. Es como que digo, bueno, acá no voy a poder hacer la técnica que hago siempre. Acá no voy a poder hacer los puntos que hago siempre. Entonces me despreocupo de esas cosas y pienso en disfrutarlo. Eso creo que fue lo que también me sirvió mucho en el momento de estar ahí tirando, porque... Bueno, esto lo dije en el momento, o sea, lo pensé, fue como que dije, estoy haciendo el deporte que me gusta, en un torneo muy importante, peleando una medalla, que ya tengo una asegurada, y encima lo voy a sufrir, no, la voy a ir y lo voy a disfrutar.
Iván, me imagino que ese proceso también tiene que ver con esto del psicólogo deportivo, ¿no? Que te ayuda a analizar todas estas aristas que mencionás.
Sí, bien, como dijiste, yo cuando empecé a trabajar con el psicólogo, yo le mencioné algunas formas que yo tenía de pensar, y él me decía como, mira, no te voy a decir que está mal, porque sé la intención, pero está mal planteado, me dice. Yo usaba muchas referencias negativas, cosas así, o cosas que me bajaban un poco la confianza, cuando en realidad, en el momento de la competencia, el que controla eso soy yo, y claro. Bueno, en el momento de ahí, ahora lo pude aplicar, por suerte ya lo venía trabajando de antes. Creo que también eso de ir al psicólogo deportivo me ayudó mucho en este momento.
Claro. Iván, y esto de la superación mental, la superación de la cabeza, imagino que también viene a partir de un aprendizaje, y no sé qué tanto querés contar de esta historia. Yo te voy a preguntar, vos decinos si querés responder o no, lo dejamos totalmente a tu criterio, pero ¿no la pasaste bien hace unos meses en Bahía porque sufriste una intoxicación grave por monóxido de carbono? Y eso, imagino que algo en tu cabeza, algo en tu carrera deportiva también debe haber afectado, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿cómo viviste toda esa situación?
Sí, no tengo problema de contarlo, es algo que ya superé, digamos. Sí, bien como dijiste, hace unos meses me pasó en Bahía Blanca que me intoxiqué, o sea, tuve una fuga de monóxido de carbono en mi departamento. Yo obviamente no me podía dar cuenta porque esto no lo sabía, esto me enteré después, que el monóxido de carbono no tiene olor ni nada. Pero, claro, estuve todo el día en el departamento, en un momento me empecé a sentir mareado a la tarde y me terminé desmayando, o sea, ya no estaba respirando oxígeno, básicamente. Y, bueno, justo estaba hablando con una amiga, que hoy en día es mi novia, que nos íbamos a juntar esa noche, y nada, cuando vio que no le respondía más, fue al departamento, me tocó timbre, me llamó, todo, como vio que no contestaba, dijo, acá pasa algo. Aparte yo le había dicho que me estaba sintiendo mal, entonces, peor todavía. Y nada, ahí me encontraron unas horas después tirado en el suelo, me llevaron al hospital, y al otro día recién me desperté y yo no entendía nada de lo que había pasado. Es más, en el momento que me desperté, me asusté, porque digo, me desperté en un hospital.
Claro.
Estaba atado a la camilla, estaba toda la gente alrededor, yo digo, ¿qué pasó acá?
Claro.
Y nada, pero una vez que se me pasó un poco el efecto de la anestesia, que me explicaron qué era lo que había pasado, bueno, ahí caí en la gravedad.
Wow, o sea, podríamos decir que prácticamente quien hoy es tu novia te terminó salvando un poco la vida, ¿no? Hay un poco de eso.
Sí, prácticamente sí. Así fue.
¿Y sentís que después de eso, si bien vos ya habías conseguido la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, junto a María González Brioso, imagino que debe haber hecho como un clic en tu cabeza, o no, cómo fue eso de saber que, no sé si tener una segunda oportunidad, pero me imagino que debe haber liberado un poco también tu mente de cara a lo que viene, ¿no?
Y mira, yo después de eso, a ver, pensándolo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Yo en el momento de lo deportivo me desprendí un poco porque dije, estoy acá, no quiero decir de casualidad, pero por muchísima suerte.
Claro.
Y fue como que dije, ahora lo deportivo no le voy a meter tanta presión. Es como le dije también con lo de la final esta. No lo voy a sufrir por andar mal por un tiempo, o sea, no me voy a andar quejando de que me va mal en un torneo cuando podía haber tranquilamente no haber tirado nunca más un torneo. A eso voy.
Claro.
Y bueno, justamente después de la intoxicación me dijeron que esté por lo menos 2 semanas sin realizar ninguna actividad física.
Wow.
No porque porque tenga algo que me impida, sino que simplemente no se sabía. Me dijeron, mirá, capaz que ahora vos te sentís bien, ahora capaz que salís a caminar un rato y te empezás a respirar mal, o sea, no lo sabemos, preferible que no correr el riesgo. Después volví a entrenar y no me quiero equivocar, pero creo que un mes después de que volví a entrenar fui a un clasificatorio, que fue cuando clasifiqué ahora para ir a Asunción, y ahora otro torneo más en noviembre en Chile. O sea, volví de la intoxicación, entrené un mes y tuve buenos resultados. Ustedes no se imaginan la emoción que tenía yo, porque prácticamente no sabía cuándo iba a volver a tirar en el momento que estaba en el hospital.
Mira vos. Claro. Y ahora con la medalla de oro de los Juegos del Sur colgada en el pecho, Iván, a veces el trabajo termina dando sus frutos. Lamentablemente ya no nos queda más tiempo, nos tenemos que ir a una pausa. Estamos recontra agradecidos que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros, Iván. Pero antes, ¿cuáles son tus próximos objetivos para lo que viene?
Bueno, yo a mediados de mes de noviembre, o sea, en un mes, vamos a estar viajando a Santiago de Chile, a un Panamericano de tiro con arco, que también da plazas para los Juegos Panamericanos del año que viene.
Buenísimo.
Y después ya pensando en el Nacional, que es en diciembre, y ya en febrero del 2023 tengo un viaje planeado a Estados Unidos, a la ciudad de Las Vegas.
Ah,
eso ya lo tengo medio planificado.
Buenísimo, buenísimo. Iván, te esperamos cuando vengas por el Alto Valle. Aquí te esperamos porque acá Juan Cucarese quiere aprender a tirar con arco.
Sí, por favor.
Y también que nos encantaría también que nos enseñes. Más adelante quizás ya vamos a tener la oportunidad de aprender de cuál es la diferencia del tiro con arco olímpico, el tiro con arco compuesto y demás, todas estas cuestiones. Pero ya lo dejamos abierto para poder tener otras excusas para seguir charlando más adelante. ¿Te parece?
Dale, me encantaría, cuando ustedes quieran.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Iván. Todos los éxitos para lo que viene. Y bueno, otra vez, felicitaciones y un orgullo para todo Río Negro tener un medallista dorado en los Juegos del Sur.
Dale, muchísimas gracias.
A vos. Así pasaba Iván Nicolajuk, el oriundo de Conesa.